desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es domingo 30 de julio de 2023. Son las 7 de la mañana y aquí arranca la edición de fin de semana de Desayuno con Liantes, una semana marcada por los resultados electorales del 23 de julio y otras muchas historias que contamos aquí en el programa. Ya sabéis que, sobre todo, nos dedicamos al Principado de Asturias, que hablamos de temas de Asturias. Estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 y media a 11 y nos podéis seguir en Facebook e Instagram y también nos podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta. ¡Comenzamos!
Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le.
Pablo BH, monologuista leonés. Buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿allí no es festivo?
No, no.
Pues os jodéis, aquí sí.
Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
Bueno, comenzamos. Ya en frío, ya con todo bien reposadino, vamos a analizar lo que sucedió el pasado domingo en las elecciones generales del 23 de julio. Yo creo que tenemos, por un lado, un ganador-perdedor.
No hay ningún presidente del Gobierno de España que haya gobernado después de perder las elecciones. Por tanto, queridos amigos, me corresponde intentarlo.
Y por otro lado, un perdedor-ganador.
Han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox.
Porque llevábamos unos cuantos días, unas cuantas semanas, contando con las encuestas y contando con que el PP iba a arrasar, y además iba a arrasar unido a Vox, y lo que nos encontramos el domingo es que el PP ganó, pero con una victoria muy raquítica, que no le va a permitir a priori gobernar, y con un Pedro Sánchez que resistió contra todo pronóstico y que tiene en la mano, no lo tiene fácil, pero tiene en la mano formar gobierno. ¿Cómo lo veis?
Pero tengo la sensación de que vamos a volver a votar, ¿eh? Que yo el sistema este de pactos y acuerdos y todo esto, me da la sensación que en noviembre nos volvemos a ver en las urnas.
Yo no lo veo tan claro, ¿eh?
Aquí está la gracia.
Yo no lo veo tan claro.
Que no estéis de acuerdo. De hecho, yo creo que es la disyuntiva que tiene ahora todo el mundo. ¿Qué puede pasar? Pues por un lado, sí, si llegan a los pactos, a ver qué piden los partidos que son llave de gobierno, se podría dar pues un gobierno parecido al que tenemos actualmente. Y la otra parte es lo que plantea Pablo, que no se pongan de acuerdo porque haya gente que tensione un poco más la cuerda de lo que debiera, sin ser conscientes un poco de la situación que sería completamente diferente si hubiesen tenido un resultado un poco mejor el bloque de la derecha. Y ahí está la clave.
Me pareció muy sintomático en el balcón de Génova ver las caras de los ganadores, que a fin de cuentas fueron los ganadores de las elecciones. Uh-huh. Unas caras un poco largas, contentos, pero no tanto, y ver a Pedro Sánchez eufórico, porque yo creo que al final él cumplió su objetivo, que era resistir. Él no contaba con ganar. Y no nos engañemos, los medios de comunicación afines a la derecha en este país le han hecho la campaña muy claramente a Alberto Núñez Feijóo.
De ahí viene la euforia, yo creo. O sea, pensemos que horas antes de conocer el resultado del escrutinio, las encuestas seguían marcando que el Partido Popular iba a conseguir prácticamente, no la mayoría.
155,
no la mayoría
150,
absoluta, sí una mayoría muy holgada y que puntualmente Vox le podría ayudar para llegar a la mayoría absoluta.
Yo desde aquí abro la encuesta que siempre abro pero que nunca se hace a los oyentes, es: ¿pensáis que van a formar gobierno o que volvemos a las elecciones, o que volvemos a votar?
Yo me voy a mojar, yo creo que va a haber gobierno. Va a haber gobierno de Pedro Sánchez y con Sumar y los independentistas.
Yo opino lo mismo, porque creo que una segunda repetición de elecciones...
Ojo, perdón, no gobierno, que aquí la gente se confunde.
Investidura.
Investidura. Eso. Luego la gente se confunde, dice gobierna con Bildu, gobierna
no,
con...
No, no, no.
van a votar a favor de la investidura y va a gobernar Pedro Sánchez con Sumar. Luego la gente se confunde. Dice, ¿gobierna Pedro Sánchez con Bildu? No, mentira.
Yo estoy de acuerdo porque, primero, si volvemos a elecciones, yo creo que al PSOE le pasaría factura. La gente está cansada. Hay que pensar que este año podríamos llegar a votar hasta 3 veces. O sea que yo creo que eso a la gente le cansa mucho. Y luego, insisto, los partidos llave tampoco pueden exigir muchísimo y saben que la posición que tienen con el PSOE no sería la misma que tendrían con un gobierno de derechas.
A ver qué es lo que pasa, a ver cómo quedan los pactos. Vamos con el pactómetro de Antonio Parque de Ferrera.
Buenas, pastor. Vamos allá con los pactos que se abren ya reposados y analizados los datos del pasado domingo. Ojo, pastor, porque el PSOE podría sumar a Sumar y tendría de su lado a la Asociación de Quiroprácticos y Expertos en Lumbalgia para llegar a los 174 escaños. Esta es la opción más factible de gobierno, pastor. Por su lado, Sumar lo intentaría con la Fundación de Analistas de Datos y Expertos en Hojas de Cálculo y poder llegar a 60 escaños si es que a Yoli le dan los datos. Pastor, vamos con el Partido Popular que podría sumar a sus 136 escaños los escaños que le debe Michavila y GAT3 de las encuestas y así llegar a 457 escaños. Por su lado, Vox podría aliarse con cualquiera, pero ojo, porque podría obtener aún menos escaños de los que obtuvo el domingo. Y finalmente, pastor, el resto de partidos podría unirse en una suerte de coalición interplanetaria que expondrían sus intenciones en el edificio del Senado de la Ciudad Galáctica de Coruscant junto a la reina Padme Amidala y negando a Palpatine sus intenciones de continuar el mal. Pastor, estos son los datos, pastor. Más periodismo, más corrupción, más datos, más mentiras.
Gracias, Antonio Parque de Ferrera. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias.
¡Ole, ole, ole, ole!
Ya pasaron las elecciones. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué gobierno tenemos en breve. Pero a lo mejor, cuidado, que tenemos gobierno, pero no tenemos mundo, ni tenemos planeta, ni tenemos nada. Porque
joder,
hay un vidente, una especie de nuevo Nostradamus, que ha predicho el fin del mundo. Pedro Piqueras, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se llama este hombre?
Este señor se llama Craig Hamilton Parker, se le llama el nuevo Nostradamus. Y ha predicho cosas como, pues, el COVID, una pandemia mundial que ha afectado al globo terráqueo. También predijo la muerte de Isabel II, así que sus más de 130.000 seguidores en redes sociales, en concreto en la infecta YouTube, le siguen fielmente y creen, bueno, pues que este señor tiene la verdad en su mano. En uno de sus últimos vídeos publicados en redes sociales, este nuevo Nostradamus asegura que en 2023 pues se va a producir un hecho catastrófico y es que va a ser el último año en el que Europa siga funcionando pues el orden tal y como lo conocemos. Algo va a suceder que va a destruir, va a cambiar por completo el curso de nuestro continente.
¿Qué tal le cae este señor Craig Hamilton Parker?
Bien.
El hombre que dice que se va a acabar el mundo.
Bien, si acierta. Si sus augurios son ciertos y se acaba la vida en la Tierra, será uno de mis mejores amigos. Le querré toda la vida.
Ya, pero es británico este señor. O sea, no unas personas que no saben utilizar un balcón, no sé yo si están preparadas para decir el fin del mundo. Aunque son muy catastróficos ellos también, ¿eh?
Pedro Piqueras, gracias.
Buenos días.
Cosas que no interesan.
Hay una curiosa correlación entre gente que interpreta que el fin del mundo se va a acabar porque lo dice una losa de piedra de hace 3.000 años. En plan, no hagas planes este domingo porque meteorito. ¿Sabes? No hagas comida en tuppers. Esa gente luego es la que niega el cambio climático. En plan, no, hombre, es mentira. Todo es propaganda. No como lo de las piedras, ¿verdad, Agustín? En fin. Pues nada, toda esa gente supongo que no reservará hoteles, por ejemplo, ¿no? Por lo menos podía dejar a la gente en paz en vacaciones. Que yo si quiero irme a Magaluf un fin de semana no puedo, porque hay gente que dice, por si acaso no se acaba el mundo, yo reservo. En fin, la hipocresía.
Cosas que no interesan.
Shakira arrasa en los premios Juventud. La cantante colombiana se ha alzado como la máxima ganadora.
Los premios Juventud.
De los premios
los
Juventud.
Premios Juventud.
Madre mía.
Perdón.
Premios celebrados en Puerto Rico. Se ha llevado 8 galardones. No vamos a escuchar a Shakira. Vamos a escuchar a nuestra compañera Nerea Vázquez parodiando a Shakira y hablando de nuestra sidra, de la sidra asturiana. Pucharra como tú, Nerea Vázquez.
Pucharra como tú. Pucharra como tú.
Ay, son, ya pillé el negro. Yo aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Tanto que te la estás degrando. Y cuando te pedí una sidra, viste puro garrafón. Sorry, Manning, azul. En Chile, yo contigo ya no regreso, ni aunque me lo pida Luis Enrique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo sola me escanciaré, perdón que igual te chisque. Me pusiste la botella en la mesa con un vaso con hielo y echao como cerveza. Vísteme sidra por ya estaba y a cara más dura. Y de pincho cacao es esa y menuda fartura. Eti.
Que la Shakira.
Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. El letrero de Hollywood, el mítico letrero de Hollywood.
Ah, las letrinas esas sí, que tienen sí, allí sí. Que pone Hollywood en una montaña.
Efectivamente.
Gracias por especificar que pone Hollywood en el cartel de Hollywood.
para que no lo confundan con el arco que no, pone Marbella. Que
ni con las letronas de Gijón.
Claro.
Pues el letrero de Hollywood cumple 100 años. Nos lo cuenta Pablo Pérez.
Bien.
Buenos días, Pablo.
Buenos días, liantes. Pues sí, David, estamos de cumpleaños porque el letrero de Hollywood cumple 100 años. Inicialmente estaba pensado para anunciar una lujosa urbanización, pero terminó convirtiéndose en todo un símbolo de la ciudad de Los Ángeles y del cine estadounidense. El famoso letrero de Hollywood celebra 100 años de historia este jueves 13 de julio. Las letras de este enclave están consideradas monumento histórico y cultural y no se pueden tocar. Aunque sí es posible llegar a la parte trasera del letrero para disfrutar de una increíble panorámica de la ciudad. Se trata de una zona restringida con sensores de movimiento y alarmas que se activan en cuanto alguien se acerca más de la cuenta. En 1978 se produjo la restauración definitiva del cartel, que por aquel entonces lucía muy envejecido. El coste de la reparación fue cercano a los $30,000 y fue asumido por diferentes personalidades. Un abrazo, David, un abrazo, liantes.
Gracias, Pablo Pérez. El letrero de Hollywood cumple 100 años y seguimos en Hollywood. vamos a hablar de cine, lo hacemos con nuestro experto.
¡Uy!
¿Quién es? ¡Miguel Ángel Muñiz, pues... Jimmy Pepín!
¡Bravo!
¡Jimmy Pepín! Nos vamos al año 1986, remake de una película de los años 50, Invasores de Marte.
No one will believe.
I told you he needs psychiatric help.
And soon, no one will be left.
Dad?
Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿qué tal estamos?
¿Qué nos encontramos aquí?
Bueno, Invasores de Marte es una película tal cual, muy, muy maltratada, que en la taquilla fue bastante fracaso. A ver, es una película bastante curiosa, porque hay que remontarse un poco a principios de los años 80, cuando Tobe Hooper, que es el director de Invasores de Marte, hace Poltergeist junto con Spielberg, ¿no? A ver, sí que es verdad que hay muchos problemas, hay muchas voces que dicen que el Poltergeist que es de Spielberg, que Tobe Hooper que estaba por ahí poco menos que trayendo cafés y tal, y que no tenía ningún input a nivel creativo. Sí que es verdad que es un producto Poltergeist muy Spielberg, pero claro, hay ciertos elementos que luego se repiten en otras películas de Tobe Hooper, unos años después en Fuerza Vital, en el año 85, y al año siguiente en Invasores de Marte. Hay una premisa muy similar, ¿no? En este caso, un niño que vive en su casa con sus padres y que es testigo de una invasión de unos marcianos, ¿no? Como el título bien explicita. Y el aspecto de la casa, ciertas interpretaciones, incluso ciertos actores, ciertos movimientos de cámara, recuerdan muchísimo a Poltergeist. Y yo creo que es un poco el... Invasores de Marte es el tono con el que Tobe Hooper hubiera hecho Poltergeist, de tener total libertad, ¿no? Hay puntos coincidentes, pero desde luego lo que demuestra es que Tobe Hooper podría haber, no sé si la hizo o no, pero podría haberla hecho. Viendo Invasores de Marte, podría haber hecho Poltergeist sin ningún problema. Es una película que, al ser un remake de una de los años 50, bastante importante, un clásico del cine de ciencia ficción de los 50, tiene un problema para muchos, que es que se pega mucho al material original. Es decir, la película es muy arcaica, pero a propósito, ¿no? Es una película que tiene una vocación muy de ser una película como de los 50, con una tecnología bastante, lo que te digo, muy a la antigua, una dirección en muchas partes también muy a la antigua, las interpretaciones, todo recuerda más a una película del año 57 o 56, más que de una de 30 años después. Yo creo que eso no les gustó a muchos. Dijeron, no, pero esto, joder, a ver, ¿para qué haces esto? No, ¿para qué hace Tobe Hooper un remake de una película de los 50 que es muy similar? La única diferencia, pues, serán los colores y poco más, ¿no? Y bueno, quizá, pues, ciertos aspectos técnicos. Pero yo creo que eso es una virtud, porque al final las películas de gente como Spielberg, que estaba haciendo en esa época, como esas de Indiana Jones, también retrotraen a un cine de aventuras más arcaico, más de los años 50 o 60. Es verdad que técnicamente están más sofisticadas, pero también trae ese cine como de décadas anteriores, ¿no? Esa sensación de cuento infantil, de aventuras y demás. Y en ese sentido, ya te digo, Invasores de Marte creo que es una película muy entrañable, que tiene, bueno, muchos buenos mimbres, ¿no? Son los guionistas también de... Bueno, uno de los guionistas de Alien, Dan O'Bannon. Luego está por ahí Stan Winston haciendo las criaturas. El reparto, bueno, tiene alguna cara conocida. Está James Karen, ¿no? Que había trabajado en Poltergeist también. Y yo creo que la película creo que gana con el tiempo. Es decir, vista ahora, ves todos los valores que tenía, tanto artísticos como técnicos, ¿eh?, que tenía el cine de esas décadas. No necesariamente el cine de serie A, no el de Hollywood de serie A, ¿no? Ni el Spielberg ni el Lucas, sino en este caso el de la Canon, unos escalones por debajo en cuanto a producción, en que, bueno, costó como unos 12 millones de dólares, que, bueno, no estaba mal. Pero ves como todo ese encanto artesanal, esa ingenuidad y luego visualmente la pericia que tenía aquella gente para crear momentos terroríficos, para desarrollar la historia a medio camino entre un cuento, una pesadilla a veces, ¿no?
Y por eso rescatamos películas como Invasores de Marte, del año 86, que dura hora 45, que te retrotrae a tu infancia y que ves maquetinas y un cine que ya no se hace. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.
Vamos a escuchar a Miguel Bosé y Paulina Rubio, Nena. Y es que Miguel Bosé es noticia porque el próximo 5 de septiembre tendremos nueva docuserie de Miguel Bosé en Movistar Plus, donde le vamos a ver en todo su esplendor.
No os lo perdáis.
Miguel Bosé y Paulina Rubio, Nena.
Cha-cha-cha. Casi, casi vulgar. Y estas cejas. Me sentí castigar.
Te dije sí, sí.
Por tu forma de amar. Tan salvaje.
Hay un ángel en tu inquietante tabú.
Nena, luna serena, todo es posible menos tú. Nena, al mar y arena. Insaciable, solo tú.
Promesas y mentiras,
solo tú.
Estrella de mi corazón,
solo tú.
Sofisticada vida,
solo tú.
Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Vamos ahora a descubrir los 6 mejores campings de Asturias. Lorena Rendueles, buenos días.
Buenos días, Liantes. Si aún no tenéis planes para este verano, os propongo una manera de convivir con la naturaleza asturiana, desde la costa hasta la montaña. Se trata de los fantásticos campings del Principado de Asturias. Una alternativa diferente para los que buscan retiro y descanso ubicados en los mejores enclaves. Esta es la clasificación según distintos rankings y distinciones hechas por la Federación Española de Campings. Camping de Ribadesella, reconocido como el camping más familiar de España en el año 2019. Tiene parcelas, bungalows, tiendas safari y casas árbol, 2 piscinas, spa, gimnasio, parques, pista de tenis, de pádel, minigolf, restaurante y supermercado. Y a solo 15 minutos de Ribadesella. Camping Picos de Europa, en el pueblo de Abín, Onís. Segundo puesto en las valoraciones de viajeros. Cuenta con parcelas, bungalows y apartamentos. Piscina, bar, zona infantil y una amplia oferta de actividades. Camping de Colombres, en Ribadedeva, cerca de la playa La Franca. Cuenta con tiendas safari y caravanas vintage. Piscina, animación infantil, campo de fútbol, bar-restaurante y supermercado. Camping La Paz, en Llanes, a los pies de Vidiago, una playa muy recogida y no muy masificada. Con su disposición vertical en terrazas, hace de cada planta de parcelas un balcón al mar. Tiene zona glamping, admite animales y tiene restaurante. Y el camping Playa de Taurán, en Luarca. Ofrece una experiencia orientada al agroturismo. Se convive con animales y se hacen actividades relacionadas con su cuidado. Tiene cabañas, bungalows y parcelas. También cuenta con piscina, sauna y alquiler de bicicletas. ¿Habéis escogido ya? ¡Hasta la próxima, Liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Esto es Desayuno con Liantes en RPA.
Aquí hay nivel.
Desayuno con Liantes.
El Museo de Bellas Artes de Asturias acaba de inaugurar una exposición titulada Escanciando, las representaciones de la sidra asturiana en las artes plásticas. exposición que arranca con una primera selección de cuadros de Nicanor Piñole y también cuadros de Evaristo Valle que reflejan la recogida de la manzana en las Pumaradas. No faltan las costumbres campesinas y las espichas, como la representada en una obra de Mariano Moré cedida por el Hotel Reconquista y restaurada para la ocasión. Hay pintura, pero también escultura, maquetas de llagares, antiguos carteles publicitarios u objetos inéditos como litografías con las que Sidra el Segador estampaba su marca. La muestra va a estar abierta hasta el 5 de noviembre como una acción más de apoyo a la candidatura de la cultura sidrera como patrimonio inmaterial de la humanidad. Vamos a escuchar a Luis Benito García, que es el comisario de la exposición, y Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias.
Vemos las diferentes épocas del año y los diferentes tratamientos que a lo largo de la historia se han dado. Cómo se empieza a cultivar científicamente, con la poda, con los tratamientos fitosanitarios. Luego pasamos a la parte de producción, el lagar tradicional y una industria muy característica asturiana, que es la de la sidra champanizada.
Y por otro lado está todo un estudio de esa sidra y de esa cultura sidrera a través de estas obras, pero que nos meten ya en un plano distinto, como puede ser el de la historia del ocio, el de la historia de la sociabilidad, el de la historia de las costumbres populares.
Y seguimos hablando de la sidra asturiana, que también es noticia, porque la justicia ha hablado.
Sí.
La botella de sidra, la botella de sidra histórica, solo para la sidra asturiana.
Por fin. Esto lo comentamos hace tiempo, no sé si recordáis, que había otros productores de sidra de otros lugares e incluso de otras cosas que no eran sidra que embotellaban sus líquidos, sus productos en la típica botella asturiana. La típica botella asturiana que
molde
se llama...
Molde de hierro.
La
botella verde de
la
sidra.
La verde de toda la vida, que tiene esa forma tan característica.
La botella de sidra.
Exacto. Bueno, pues la botella de sidra, que se llama molde de hierro, está registrada, tiene una patente, su diseño. Si recordáis, hubo unos pleitos, de hecho ha habido un montón de ellos, y el Tribunal Supremo ya ha dado la razón a la Asociación de la Sidra Asturiana y dicta que la botella, esta de la que hablamos, molde de hierro, solo se puede utilizar solo para envasar sidra natural elaborada a Asturias, ¿vale? No sé si recordáis, el caso más sonado fue hace casi 5 años de una sidra cántabra que se llamaba Sidra Somarroza. Fue la Asociación de la Sidra Asturiana la que dijo, oiga, esto no se puede hacer, usted no está dentro del Consejo Regulador, no está dentro de nuestra asociación, podríamos decir. No es sidra asturiana, puede llamarla y puede embotellarla de otra forma.
¡Faltoso!
Pero no lo puede hacer. Así que, como os podéis imaginar, están muy contentos por el fallo. Desde la Asociación de Sidra Asturiana celebran que por fin los tribunales han fallado a favor en una sentencia definitiva. Y bueno, pues nada.
Opción a recurso.
No.
Vamos a escuchar la reacción del secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
A ver, la botella de sidra es vuestra, pero hay cosas que siguen siendo nuestras. Vamos a patentar a Bustamante y las anchoas, que pa' una cosa que tenemos no vaya a ser. Adrianuco, un abrazo, a ver cuándo quedamos. Y no me mandes audios de WhatsApp tan largos, cabrón.
Ahí estaba, Miguel Ángel Revilla, el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria. Reaccionando ante esta noticia, claro.
Pues es.
Ahí está. Vamos a escuchar precisamente Sidra Nel Llagar de Ilustres Patilludos.
Maravilloso.
Este programa es un bochorno.
Y me calzo
Desde 2006, RPA, la radio del Principado de Asturias. Crecemos contigo.
Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
Amigos, amigas, Barbie ha vuelto. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con esto de Barbie ha vuelto, porque yo creo que Barbie nunca se fue. Lo que pasa es que han estrenado una película sobre Barbie que está teniendo muchísimo éxito, que está arrasando en todo el mundo, y esto ha vuelto a poner de moda las muñecas Barbie. Y nuestros compañeros de TPA Noticias, hablando un poco de este asunto, han hablado con Claudia, que es una coleccionista asturiana de Barbies. Vamos a escuchar la noticia.
Claudia es coleccionista de Barbies. Todo empezó, nos dice, cuando encontró unas muñecas suyas de pequeña.
Les puse la ropa que llevaban originalmente, les lavé el pelo y las vi tan bonitas que dije,
¡palante!
Habrá más gente que tenga Barbies, que coleccione Barbies. Buscando por internet las primeras Barbies de colección que vi en mi vida, encontré una que me enamoró tanto que la quise comprar. Y ya fue imparable.
10 años después tiene 500 Barbies. Una pasión
que
comparte
por
redes sociales y que tiene presente en su día a día.
Dije, hay mucha gente que hace contenido de muñecas en redes sociales. Tengo que hacer algo que sea mi seña de identidad, que me identifique. Y decidí vestirme solo de color rosa.
La demanda de estas muñecas ha crecido un 17% en las últimas semanas y esto también se nota en el mercado de segunda mano. Por ello, ya nos adelanta, encontrar algunos personajes de la película va a ser complicado.
Alan, que es el amigo de Ken. Siempre quise un Alan, pero de esto que ya lo compraré. Entonces lo he visto en la peli y le he dicho a mi novio, necesito a Alan. Pero luego he pensado, no he mirado cómo está ahora mismo, pero tiene que ser.
Lo que está claro es que Barbie no pasa de moda y ha vuelto para revivir la infancia de muchos. Ahora falta saber cuánto nos va a acompañar la fiebre por el rosa.
Yo entiendo a esta mujer. O sea, yo como coleccionista de cosas que soy, yo la entiendo perfectamente.
Claro, claro.
Y tienes esa sensación que es necesidad pura y dura, ¿eh? No penséis que es como, ay, necesito... No, tu cuerpo te dice, necesitas ese muñeco, esa figura, o tu vida está incompleta y ya está. Pero sí. ¿Cuántas tiene? 500.
500, sí.
¿Cuántos muñecos tienes tú?
Pocas, me parecen. Yo llegué a 400 funcos y luego los fui vendiendo y ahora tengo menos muñecos, pero más caros. Es lo que yo llamo el ciclo del plástico.
Cosas que no interesan.
Después de Barbie princesa, Barbie alas de cristal, Barbie en el campamento de verano, Barbie contra depredador y Barbie alas de cristal 2, la venganza de Ken, llega Barbie a secas con Margot Robbie y Ryan Gosling. Colores por todas partes. Acabaron con el rosa para hacer la peli. No hubo ni siquiera un solo supervillano de James Bond. El doctor no consiguió acabar con el rosa, y sin embargo ellos sí. Esta película, que causa estragos porque hay señores de 40 años blancos heteros llorando porque piensan que el nuevo orden mundial viene por esta peli y que les van a obligar a ser, yo qué sé, la Agenda 2030, básicamente. Esta película lo ha reventado. Y hay una foto en la que la protagonista, Margot Robbie, sale con el ticket del cine de ir a ver Oppenheimer. La gente debería discutir menos. Y ir al cine.
Cosas que no interesan.
Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Noticia de nuestros compañeros de La Voz de Asturias. Nos hablan de los restaurantes de Oviedo mejor valorados en TripAdvisor. Recopilación de nuestros compañeros de La Voz de Asturias, que nos cuenta don Carlos Herrera. Buenos días, don Carlos.
Señoras, señores, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos?
¿Qué tal está usted? Porque estos días un poco disgustado, ¿no?, con el resultado electoral.
No entiendo su pregunta. Yo debería estar viviendo en Somalia desde hace 4 años y aquí estoy, aguantando el chaparrón. Vamos con lo de comer. Les traigo de este top 10 los 3 primeros restaurantes, los 3 favoritos en esta lista de TripAdvisor, los mejores lugares para comer que yo, por supuesto, controlo y domino. En el puesto 3... la sidrería Pichote, que tiene 1.200 opiniones, uno de los mejores restaurantes que está en Oviedo, no tiene la puntuación más alta, pero cuenta con 4,5 estrellas, la tercera posición de este ranking, y es un establecimiento que tiene especialidad en cachopo, con el que además ya han obtenido bastantes premios. No es especialmente caro. Calle Mateo Llana, número 8, Oviedo. Vamos con el 2. Es Mesón El Viso. Esto también está en Oviedo. Tiene además premio Traveler's Choice al mejor establecimiento y que tiene un portal web estupendo. Regentado por Ana María Rodríguez, su marido Lorenzo, ofrecen contundentes platos de cuchara y elaboraciones típicas asturianas. ¿Qué les parece? Trato inmejorable. Puntuación de 5 estrellas en TripAdvisor, calle Rafael Altamira 5 de Oviedo, como les digo. Y vamos al número 1, según esta lista de TripAdvisor. ¿Qué les parece?
A ver, and the winner is...
La Vieira, restaurante 5 estrellas también para TripAdvisor. Establecimiento también obetense, los 3 del ranking están en Oviedo. Calle Álvarez Lorenzana, cocina de sabores de ahora. Dice aquí, con menú además degustación, muy, muy apetecible, no especialmente caro, entre los 15 y los 30 euros. Calidad de los productos, buen servicio. Y pues si quieren ir, 5 estrellas también en TripAdvisor, calle Álvarez Lorenzana, número 31.
Gracias, don Carlos Herrera.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
Música en Desayuno con Liantes. Mira, Pablo BH, para que te pongas contento, vamos a escuchar esa canción que tienes en la cabeza en una tribu comanche.
No hay duda, joder. Pero bueno, gracias.
Tribu comanche. Ahí está.
La tribu comanche. Jau, jau, jau. Llena de comanches, jau, jau, jau. Un indio se me acercó con las plumas de color y con el hacha en la mano el gran jefe preguntó. Por Manitú, decía el jefe, ¿quién es tú, quién es tú, quién es tú? Es comancho navajo, chaval, no, jefe, no. Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el mortero, de los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra. En una tribu Sius, jau, 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 llena de muchos Sius, jau, jau, jau. Un indio se me acercó, rapado como un melón, y con el hacha en la mano, el gran jefe preguntó. Por Manitú, decía el jefe, ¿quién es tú, quién es tú, quién es tú? Eres Sioux, son abajo, chaval, no, jefe, no. Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el mortero, de los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra.
Tiempo se nos suele echar encima, los horarios no perdonan y a veces te pierdes tu programa favorito de RPA. Pero eso tiene solución. Accede a www.rtpa.es y entra en Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA a tu disposición, cuando quieras y las veces que quieras. RPA. Estamos en Internet. RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias. En Asturias tenemos mucho que contar y un gran altavoz, RPA. El mejor análisis de lo que sucede en el Principado, las opiniones de los asturianos y las asturianas, las voces autorizadas en la materia. Todo está aquí. RPA, vocación de servicio público.
Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram @DesayunoConLiantes.
Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica. Mary Coletas, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Investigation by Mary Coletas.
Investiga.
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 Investiga. Investigation by Mary Coletas. Y hoy con un tema pistonudo, ¿eh?
¿Qué has investigado, Mary?
Hoy he investigado el tamaño de las pirulinas de todo el mundo.
¿Cómo?
¿Cómo
es esto?
El tamaño de las pirulas de la gente, señores, en todo el mundo. Es que hay una página web que se llama Datos del Mundo, worlddata.info, que ha puesto ahora a disposición de los navegantes, de los que navegan por internet, un mapa interactivo que tú vas pinchando y te dice el tamaño de la pirula de ese país. Es una media, por supuesto. No, es que cojan a uno y apunten. Y entonces, pues, podemos saber los tamaños medios de, pues, muchos países. No vienen todos, pero sí en este mapa, pues, podemos saberlo.
Venga, pues vamos allá, que es muy interesante esto.
Bueno, vamos, por ejemplo, mire, donde los más grandes sería, por ejemplo, o los que dicen que son más grandes son los de Ecuador. Para que se hagan una idea, la media es de 17,6 centímetros, ¿eh? Y la media de altura allí es de 1,67 metros, así que el porcentaje de pirula y de estatura es del 10%. O sea, la pirula de los ecuatorianos es el 10%.
Mary, pero Mary.
De su estatura.
Sí, pero Mary.
Claro.
Un poco más de sutileza, mujer.
Bueno,
pero son datos científicos, David.
Sí, sí, sí.
Mire, en la zona media, por ejemplo, pues estaríamos España, México, Francia, andamos rondando pues los 15 centímetros de pirulina y la media pues de la estatura es en torno a unos 73, 74. La relación pirula-estatura es menor, así que andamos en torno a un 9, un 8%. Es gracioso, ¿eh? Y luego, pues, de los que menos pirulina tienen serían, por ejemplo, Tailandia y Filipinas, que la media es de en torno a 10 centímetros con 6, 10 centímetros con 8, y la estatura, que son bajitos, es de un metro 60, así
o sea,
que
está proporcionado.
El porcentaje, sí, bajado también un poco, y se queda en torno al 6%, casi 7% de la relación pirula-estatura.
¿Por qué? Gracias, Mary Coletas,
bueno,
Investigation.
Adiós. Si tienen dudas, worlddata.info y la página en concreto dentro de los datos que tienen, /averagepenissize. Investigation by Mary Coletas.
Investiga. Investiga.
Yo,
yo, yo, yo.
Investigation by Mary Coletas.
Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias.
¡Qué guapísimo!
Vamos ahora a contaros una historia insólita. Una chica que tiene alergia a su novio. Esto ha sido viral en todo
no
el mundo.
Única.
Una chica que tiene alergia a su novio. Natalia García, buenos días.
Muy buenos días, Liantes. Bueno, pues hoy os traigo una historia de amor, aunque con tintes dramáticos. Y es que también se ha hecho viral esta historia, ya que ha conseguido captar la atención de cientos de usuarios de TikTok, donde el relato de su protagonista ha corrido como la pólvora por lo intrigante que es. Y es que Virginia Nault, una joven de 22 años de Boston, asegura que experimenta recurrentes erupciones en la piel después de pasar tiempo con su novio Steve Johnson. Al principio pensó que se trataba de una alergia estacional, pero lo descartó al notar que los síntomas aparecían después de haber estado con su pareja. Así, convencida de que su relación amorosa es la causa de estas reacciones alérgicas, Virginia, que muestra su preocupación en Internet, se plantea plantea encontrarse en la inusual circunstancia de que puede que sea alérgica a su pareja. La consecuencia de todo es que estos problemas de salud de Virginia están afectando lógicamente a su relación de pareja, ya que hace replantearse a la joven si es bueno seguir con ella, aunque no deja su empeño de dar con la solución a sus problemas y así salvar esta relación. Aunque en internet se ha empezado ya a coger fuerza la teoría de que él podría estar siendo el infiel a ella y que a través de las relaciones fuera de la pareja podrían haber surgido aquello que a Virginia le provoca su alergia. Bueno, chicos, pues con esta triste historia os dejo. Que tengáis un buen día. Un besito muy fuerte.
Gracias, Natalie García. Ahí estaba esa chica que tiene alergia a su novio. Muchos tienen novio, tienen novia, pero tienen alergia, pero otros buscan pareja y utilizan el Tinder. Pero ojo al dato que hemos conocido esta semana de Tinder, que es bastante preocupante porque según una encuesta difundida por NBC News, casi 2/3 de los usuarios de Tinder aseguran estar casados o tener pareja.
Uy, uy.
Se desmonta, ¿eh? Se desmonta Tinder en un pispás. Si esto es verdad, ¿para qué vale eso? No vale para nada.
Yo no digo que 2 de cada 3, pero a mí sí me ha pasado de, por ejemplo, estar con una amiga que tiene Tinder y estar ahí cotillando el Tinder y haciendo un poco el chorras en Tinder y encontrarte con conocidos, vecinos, que sabes abiertamente que tienen pareja o que están casados, o incluso esa propia chica decir, anda, pero si este es mi jefe y está casado y tiene hijos.
¿Es feo? Sí. Y más estando en una aplicación que es precisamente para encontrar pareja. Sí, pero esto no es nada nuevo. O sea, esto ha pasado toda la vida de Dios. Conoces a alguien, aunque sea por redes, por internet o a un amigo de un amigo. ¿Y cuántas parejas se han enterado al poco tiempo de estar, lo que se decía, saliendo con otra persona que tenía novia o tenía novio?
¡Oh!
Y de repente es una hecatombe, pero si tenía novio y no me dijo nada. Esto ha pasado toda la vida, ¿por qué no va a pasar en Tinder? Yo creo que si es un reflejo de la realidad, también pasa.
Quiero decir, ¿no conseguirán pareja o estarán casados después de tener Tinder y no han cerrado la cuenta? Yo es que estoy intentando aquí ver el lado bueno de la gente, ¿sabes? Y se les ha olvidado, y claro, pues tienen ahí el Tinder abierto, pero no lo usan, ¿no, verdad?
No. Hoy cumple 80 años Mick Jagger, líder de los Rolling Stones. Escuchamos a los Rolling Honky Tonk Woman.
¡Estupendo!
Thank you.
Desayuno con Liantes.
Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. A continuación hablamos de famosos, vamos con un famoso asturiano, vamos con el periodista deportivo Juanma Castaño, que disfruta del verano en Ibiza, bueno, del verano y también del amor. María Álvarez, buenos días.
¿Qué pasa, Liantes? Muy buenos días por la mañana. El comentarista deportivo Juanma Castaño y la también periodista Elena Gondis han aprovechado unos días de descanso para disfrutar de la isla de Ibiza, un lugar paradisíaco que es un destino favorito de decenas de famosos cada año y por la que este 2023 ya han pasado Ana Rosa Quintana, Tamara Gorro, María Pedraza y hasta Froilán celebrando su cumpleaños, ¿eh? Allí pudimos comprobar la pasión que tiene el ganador de MasterChef Celebrity 6 y su chica, que compartieron, pues eso, carantoñas en el agua. Y en un momento dado vimos a la periodista cómo se acercaba a su novio mientras tomaba el sol para cubérselo a besos. Juanma y Elena compartieron trabajo en la cadena COPE, donde nació su amor allá por el 2021, justo cuando el presentador del partidazo de COPE se separaba de su mujer, Noelia Diego, después de 11 años de matrimonio y dos hijos en común, Daniel y Pablo. Elena y Juanma están muy enamorados y aunque no se han casado, el ganador de MasterChef Celebrity 6 ha declarado que se casaría con ella hasta 3 veces. El tiempo dirá cuándo los dos comunicadores contraen matrimonio. Hasta entonces, pues eso, que sigan disfrutando de su amor en la isla Pitiusa, donde, ojo, por cierto, también ha veraneado una servidora, pese a no ser celebrity. ¡Hala! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Chao!
Gracias, María Álvarez. Y ya que estamos hablando de famosos, regresa Mary Coletas, Pablo BH, ahora sí.
Noticias de famosos.
Noticias de famosos.
Arriba, noticias
de famosos. Mary Coletas, buenos días.
Hola, buenos días otra vez.
Bueno, vamos con la primera noticia del mundo de los famosos. Hablamos de Pilar Rubio y Sergio Ramos. ¿Por qué son noticias?
Había mucha gente que decía que...
¿Por qué ha aprendido a leer?
No, porque decía la gente que esta pareja estaba ya rompida, rota, y que ya no se querían, pero resulta que lo que han hecho es darle a la gente la respuesta, y es que no, que se quieren mucho. Han ido a ver la película Barbie, probablemente la única que podía entender Sergio Ramos por la complejidad de la trama.
A ver, Mary.
Y Sergio Ramos la publicó en sus redes poniendo «Mi Barbie, Pilar Rubio», y es una foto de ellos dos dándose un beso, callando así a toda la gente que decía que ya no estaban ni siquiera juntos o que se habían separado y estas cosas.
Ahí está. Vamos con la siguiente noticia. Malú y Albert Rivera juntos de nuevo.
Bueno.
No han vuelto, pero han coincidido. A ver, Mary, ¿qué ha pasado?
Más fuerte estoy, ¿eh?
A ver, a ver.
Hay café aquí para muy cafeteros.
Y ahora tú. Y como siempre te pido moderación, ¿vale?
Claro, sí, sí, con toda la moderación del mundo.
A ver.
La cantante y el bluff político, podría... ¿Eso se puede decir?
Sí, bueno, eso es verdad, sí.
Fue político y bueno, era la gran esperanza de muchos votantes. Sé que se... Vamos, que se hostió hace tiempo ya, pues...
No hace mucho era la tercera fuerza.
Sí,
Y ahora no existe.
Estuvo a punto de ser ahora... vicepresidente del gobierno. Con Perro Sánchez.
¿Y qué pasó?
Pues que...
¿Con Perro Sánchez?
Perdón, bueno, lo dice Perro Sánchez, que lo dice el propio Pedro, ¿eh?
Bueno, entonces vale.
Pasó lo que tenía que pasar, que la avaricia rompió el saco. Bueno, pues Malú, la cantante, y Albert Rivera, el político que no ganó y que luego trabajó en un gabinete de abogados y le echaron por no trabajar, ¿eh? Ese señor y esa chica cantante se separaron hace tiempo, ya lo saben, no están juntos, pero ahora han vuelto a verse en una cena familiar. Han estado en familia en un restaurante de un sitio pobre como Majadahonda en Madrid, un barrio cualquiera, y entonces pues
sí,
allá
es un McDonald's, sí.
Han estado allí con la familia pues pasándolo bien.
Y tenemos una última hora.
¡Más todavía!
Mary Coletas, te he pasado ahí un teletipo de última hora.
Hoy... Espera, que hago la música de teletipo.
Voy a marchar, ¿eh?
Hoy que estás inspirada...
Por favor.
José Rodríguez, el futbolista.
Ha subido ácido úrico, con esto. Joder.
Ya solo con el título de la noticia me espero cualquier cosa.
José Rodríguez y Aura Ruiz son noticia, ¿por qué? ¿Dónde han estado?
En Disneylandia, en el barato, en el de París.
Sí.
Bueno, pues, y, pues nada, que, pues nada, enhorabuena. Que ya te digo, a museos no, ¿eh? A Futuroscope, al Museo de la Ciencia no, ¿eh? Al de los dibujitos, poco más van a entender. Incluso pensarán que es de verdad todo eso igual, ¿eh?
¿Cómo que pensarán que es de verdad?
Que los bichos, Pluto y Minnie, a lo mejor piensan que es de verdad un ratón gigante.
Puede ser. Yo sí, creo que les da miedo, han ido a Disneylandia por no ir a París como tal, porque les han dicho que París es la ciudad de la luz. Y a ver si les van a pasar a ellos la factura.
O sea, ¿sabes? No. Que creen que Mickey es... O sea...
Es de verdad, claro.
Claro, Mickey de verdad. Es...
Que no hay un señor dentro.
No. ¿Qué dices, David? ¿Estás loco? ¿Cómo va a haber un señor dentro de un ratón gigante? Es imposible.
A ver, este señor piensa que es cantante y no lo es, la verdad. Oído fresh, bebé. Imagínense lo que pensará del resto de las cosas que puede ver. Pensará que es un ratón de verdad.
Yo desde aquí no me hago responsable.
No, pedimos disculpas.
Que ya digo que, bueno.
¿Quieres pedir disculpas? Pide disculpas.
No.
Bueno.
¿Para qué voy a pedirlas?
Mary Coletas, gracias.
Adiós.
Y pedimos disculpas una vez más.
Yo no.
¿Lo que viene?
¿Dónde va, Manolín?
Nos vamos a ir escuchando música y otra canción que vamos a dedicar a Pablo BH. Se trata de Zapato Veloz. Vamos con otra de Zapato Veloz.
Ole.
También
hoy es el día de Zapato. Bueno, mejor que GSE es...
Revival de Zapato Veloz. Otra canción del disco Patokiski del año 93. Atención, Manolín el Piruleta. Zapato Veloz. Con este temazo nos vamos y volvemos mañana a las 10:30... de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Pablo BH, gracias.
Pues de nada, y eso, si vais al Trullo por meteros con GSE, os llevo tabaco. Un abrazo muy fuerte, Asturias, sus quiere. Adiós.
Y el chaval no sabe.